la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche, saludos desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, SAE Texa, baje los precios de Internet. El servicio de Internet por datos móviles es un desastre, según Vladimir Turró, quien ejerce el periodismo independiente en la capital cubana.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
De otra parte, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aseguran que el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está ajustado a la realidad y llena todas las expectativas. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, destacó que el informe sustenta las graves violaciones a los derechos humanos, que además son consideradas como una política de Estado.
Esto es un hito histórico. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia, porque es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela.
Por su parte, el cardenal Baltasar Porras manifestó que el informe responde a los intereses de la población venezolana y que es indicativo de que no debe quedar en el papel, sino que deben buscarse soluciones para el bienestar de todos los ciudadanos.
Es la postura de la Iglesia toda y de la sociedad venezolana. Estas situaciones que estamos viviendo, que estamos padeciendo, pues en contra de la vida de los venezolanos, es insostenible.
Poco antes de estas declaraciones, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como excesos policiales, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que están ocurriendo permanentemente en el país. En tanto, y a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se indicó que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre los derechos humanos en el país y anunció que presentó 70 observaciones al informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió que Estados Unidos plantará pronto su bandera en la Luna y en Marte. Durante su discurso en Washington para conmemorar el Día de la Independencia del país, Trump hizo este anuncio, del que no ofreció más detalles, después de asegurar que para los estadounidenses no hay nada imposible. Una frase que provocó un fuerte aplauso de los asistentes a la explanada del National Mall en la capital del país. Durante su alocución, el mandatario alabó la figura del ingeniero aeroespacial James Grant, presente en el evento, que fue el encargado de dirigir la misión tripulada a la Luna de la NASA en 1969. Y en los deportes, la selección argentina de fútbol obtuvo hoy el tercer puesto de la Copa América de Fútbol en Brasil 2019, al derrotar 2-1 en un muy complicado partido que terminó con dos expulsados del terreno de juego, el astro Lionel Messi por Argentina y Gary Medel por Chile. Los goles fueron del Sergio El Kun Agüero y Paulo Dybala por Argentina y descontó Arturo Vidal desde el punto penal. En las grandes ligas, los Marlins vencieron 5-4 a los Bravos de Atlanta. Los Yankees cayeron 3-4 frente a los Rays de Tampa y hasta ahora por mal tiempo se encuentran demorados los juegos entre Phillies y Mets y Medias Rojas frente a Tigres. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta 90 días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 Millas. Hoy vamos a tener el honor de tener con nosotros a una de las personas, a una abogada que es de las personas que más conocen del tema de inmigración de cubanos a los Estados Unidos. Y vamos a hacer esto porque es importante que los cubanos sepan por qué las reglas de entrada a los Estados Unidos han ido cambiando desde el 60, el 59 a la fecha y más en los últimos 3 años. Tenemos a la doctora Grisel Ibarra ya en línea. Grisel, muy buenos días.
Guillermo, aquí estoy, ¿me oyes?
Sí, perfectamente bien. Además, hace mucho tiempo que no te veo, desde los programas de Marta Flores.
Imagínate tú, cómo ha llovido.
Cómo ha llovido, pero no conozco a nadie que conozca este tema mejor que tú.
Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias.
Por favor, explícanos por qué en estos momentos. Yo tengo las fechas, que son importantes, de cómo han ido cambiando. Hay mucha gente que dice que el que ha hecho esto es el presidente Donald Trump, el que ha cambiado. Y no es así. Las cosas de la entrada de los cubanos a Estados Unidos ha venido cambiando durante más de 15 años. ¿Tú nos quieres contar así brevemente lo que hizo el presidente Obama?
Mira, Guillermo, déjame explicarte. La entrada o la llegada de los cubanos a este país está dividida en 3 partes. Estamos lo que le llaman el exilio cubano, que es las personas que vinieron exiliadas bajo el proceso de refugio que había con Cuba, que llegamos aquí entre el año 60 y el año 80. En el 80 entonces llegan las personas del Mariel. O sea, el exilio cubano cubre del 60 al 80. En el 80 todo cambia. Antes del 80, todos los cubanos que llegáramos aquí, llegáramos en paracaídas, en patines, en esquí, como fuera, éramos considerados refugiados cubanos, porque había un acuerdo. En los Estados Unidos, el procurador general de designar a esos cubanos como refugees. Por eso es que cuando llegábamos a este país y queríamos viajar, nos daban lo que se llama un refugee travel document, un documento de viaje como refugiado. Y la aplicación de residencia de nosotros decía Cuban refugee, la aplicación para refugiados cubanos. Era una planilla diferente, I-485A, que era para nosotros solamente. Llega el año 80... y a principio del año cambian todas las leyes con referencia a lo que es asilo político y lo que es refugio. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a poner a los cubanos en el mismo grupo del mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú ser designado entonces como refugiado o como asilado, tú tienes que probar que tú fuiste perseguido en tu país. El hecho de que tú vengas de un país comunista no quiere decir que tú tienes derecho ni al asilo ni al refugio. Acuérdate que el refugio es lo que te dan estando fuera del país. Te procesa el consulado americano y cuando tú entras a los Estados Unidos te ponen un sello que dice RE6, admitido como refugiado. El que llega aquí con un parol, le ponían un sello que decía 212D5, un parol humanitario. Pero los cubanos que llegamos del 60 al 80, aun cuando teníamos el 212D5, nos designaban como refugiados. De ahí para adelante no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubanos que se quedaron en Cuba siguen pensando que son refugiados y que son asilados.
Grisel, perdóname que te interrumpa un segundo. ¿Qué pasa con los que vinieron en el año 80 por Mariel?
No fueron designados como refugiados. Por eso fue que les cogió 6 años coger residencia, obtener residencia.
Ah, ok.
Eso acuérdate, es... les dieron un parol humanitario, uh-huh, excepto los criminales. Pero bueno, los demás les dieron un parol humanitario. Pero acuérdate que no los dejaban coger residencia hasta el 1986. ¿Por qué? Porque llegaron 125,000 personas que no fueron inspeccionados por inmigración, que nadie sabía quién era, y en 6 años, el que vino a hacer bien, siguió haciendo bien. El que vino a hacer mal, hizo todo el mal que pudo. Por lo tanto, ellos mismos se separaron de categorías uno por el otro. Por eso, acuérdate que hay gente que vino por el Mariel que nunca vieron la calle.
Bueno, tú sabes que yo cubrí Mariel como periodista y había allí un letrero en la parte de inmigración que decía el último americano que quede en esta isla, que por favor firme y se vaya de aquí.
Las personas del Mariel no vinieron, nosotros los trajimos. Nosotros los trajimos. Y cuando los trajeron aquí, yo también vi al mar. Los dejaban aquí en el puerto. Oye, me llevó mi mamá para mi casa.
Yo hablé con uno de ellos que venía con un saco de azúcar de pantalones que los tenía amarrado con una soga y con una parte de arriba de la camisa era también un saco de azúcar. Y le pregunté, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, yo, Yo estoy aquí porque maté a alguien con mi pistola. Y le dije, ¿y a quién mataste? Y dice, a una vaca.
Una cosa es matar a una vaca.
No, de todo lo habido y por haber, pero este tipo en particular, Grisel, no era ni siquiera criminal. Estaba loco.
Exactamente.
Loco.
Nos mandaron solamente a los locos y nosotros los cubanos los traímos.
Sí.
Eso que hicimos nosotros.
No tiene perdón.
Nos causó caernos en desgracia con este país, porque eso no se hace. Tú sabes, yo entiendo el que tenía su mamá ahí, el que tenía su... Pero oye, ¿cómo vas a traer una pila de...? Y no todos, porque no todos. Hubieron muchas personas buenísimas, pero desgraciadamente los que salieron en el periódico fueron los malos.
Ok, Grisel, vamos a volver al tema de pie seco, pie mojado.
En los años 90, cuando empezaron a morirse los balseros en el agua, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Ok, Clinton decide que va a otorgar 20.000 paroles humanitarios para que los cubanos no tuvieran que esperar tanto tiempo por las cuotas de reclamaciones. Y entonces se convierte también, si te damos esas 20.000 visas, bueno, no hay necesidad de que tú te tires al agua. La gente se seguía tirando al agua y ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si te cogemos en el agua te vamos a devolver. Si llegas a tierra, entonces ya has pisado territorio americano, vamos a ver lo que hacemos contigo. Y empezaron lo que era pie seco, pie mojado.
Eso comienza... Bajo
en los años 90.
El mandato de Bill Clinton.
En los años, ¿te acuerdas cuando dieron los paroles humanitarios?
Exacto, exacto.
Okay, entonces, ¿qué pasa? Pues los balseros, pobrecitos, se estaban muriendo en el agua. Los metieron en Guantánamo, los procesaron en Guantánamo. Okay. Ahora, ¿pero qué pasa? El exilio cubano antiguo, el que se consideraba refugiado y asilado, no iban a Cuba. No iban a Cuba. ¿Por qué? Porque... nosotros obtuvimos todos los beneficios que nos dieron aquí de refugiados. Nos dieron residencia, nos ayudaron en la educación, nos ayudaron la comida que nos daban. ¿Te acuerdas los paquetes de refugiados que te daban el queso y la leche en polvo y todo ese lío? Este país nos acogió, nos dio la oportunidad de trabajar, de crecer, de prosperar aquí. Pero ¿qué pasa? Empieza el 90 para acá y la gente lo primero que hacen es ir a Cuba de visita. El reverendo Espinosa, ¿te acuerdas? En el 78.
Sí, señor.
Cuando el reverendo Espinosa hizo el primer viaje a Cuba, que empezaron la gente a ir y a venir, ahí se nos quitó la credibilidad de ser perseguidos en Cuba, porque a nadie que iba allí le hizo nada.
No, exacto.
Por lo tanto, al gobierno cubano no hacerte nada cuando tú regresas, ¿cómo tú vas a decir que te están persiguiendo?
No.
Y ahí fue cuando se nos empezó a jorobar la bicicleta.
¿Y qué pasa en el año 1994 con el éxodo del 94?
Con el éxodo del 94, acuérdate lo que pasó, que lo llevaron a muchos de ellos para Guantánamo.
Uh-huh.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Metieron los balseros en Guantánamo. Los metieron ahí meses y meses y meses y los procesaron. El propósito de este gobierno siempre ha sido no solamente parar el éxodo de personas que vienen ilegalmente a los Estados Unidos, sino saber quién viene y evitar que se mueran en el agua.
Pero mira, fíjate, Grisel, lo que yo quiero ver es... ¿cómo ha ido evolucionando la política que nosotros, que tú y yo tuvimos?
Mi amigo, la política es basada en el voto. ¿Estamos
de acuerdo? Y nosotros estuvimos desde 1960 hasta el 80 con todos los beneficios.
La política es basada en el voto, ¿sí o no?
Sí, absolutamente.
Okay, entonces, desde el año 60 hasta el año 80, 90, la mayoría de los latinoamericanos, contando a nosotros, que votaban aquí eran los puertorriqueños y los cubanos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque habían colonias pequeñitas de otra gente. ¿Pero qué pasa? Empiezan las revoluciones comunistas en Centroamérica, empieza a venir para acá nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, ¿me entiendes?
Sí.
Personas de otros países. Esa gente se establecen aquí, colombianos, venezolanos, peruanos, se establecen aquí, se hacen ciudadanos americanos y votan.
Estoy correcto en decir que durante el régimen de Bill Clinton, en el año 95, es el momento en el cual se empieza a hablar de los pies secos, pies mojados.
Sí, esa distinción no se hacía antes.
No.
No, porque entonces ahí fue cuando empezaron a parar la gente en el agua. ¿Me comprendes? Parar a los balseros en el agua. Por eso le dicen pies secos, pies mojados. Si a ti te paraban en el agua, tus pies estaban mojados.
¿Y por qué razón en el 16 el presidente Barack Obama elimina la política de pie seco, pie mojado?
Porque abrió la visa de turista.
Interesante. Entonces,
acuérdate que de Cuba para acá no se venía de turista. ¿Por qué? Porque una de las regulaciones del Departamento de Estado es que a la persona que se le otorga una visa de turista no tenga la intención, la inclinación ni la posibilidad de quedarse en este país. El cubano tiene la ley de ajuste. Al momento que llegabas a este país ya tenías la oportunidad de quedarte un año y coger residencia. Por lo tanto, darle visas de turista a los cubanos, nadie entendía eso. Nadie entendía por qué se hizo eso.
Pero ahora estamos en una situación en la cual vamos de mal en peor.
Pero mira, esta situación, mi amigo, si tú te paras en esa frontera y tú le dices a ese oficial de la frontera, mira, yo me llamo Guillermo, yo vengo para acá porque a mí la verdad en Cuba me estoy comiendo un cable, no un poste, me lo estoy comiendo, pero a mí nunca me han hecho nada, pero yo quiero que tú me des un parol para yo al año coger la residencia. No te dejan entrar.
No, claro que no.
Ahora, tú te paras ahí y tú le dices, mira, yo vengo de un país comunista, a mí el CDR me citaba, a mí me hacían la vida un yogur, yo quiero libertad. Fantástico, te doy el parol. Tú llegabas aquí a Miami, lo primero que hacías era ir a coger ayuda. La necesitaras o no la necesitaras, ibas a pedir ayuda, a pedir los sellitos, la comida, todo lo que te pudieran dar, tú lo cogiste, aunque tú no lo necesitaras. Okay. Al año aplicaste para la residencia como una persona de bajos recursos, para no pagar la planilla de residencia. Okay. Y lo primero que hiciste con la residencia
es ir a Cuba
de visita. ¿Qué tú le estás diciendo a los americanos?
Que yo no soy una persona...
No, que... que les tomaste el pelo, que todo lo que tú dijiste en esa frontera es mentira, que a ti no te iba a pasar. ¿Por qué? Porque el que de verdad es perseguido no regresa, ¿me entiendes? No regresa. Es la diferencia entre el asilado y el refugiado político que viene por persecución y el asilado y refugiado económico, para lo cual no te dan ni asilo ni refugio. Entonces, fíjate. El cónsul americano empezó a dar las visas y aquí en el aeropuerto se paraban y decían, yo quiero ley de ajuste. Oye, si tú el lunes fuiste al consulado americano y tú le dijiste al hombre allí que tú venías a visitar a tu amiga Grisel, que tú no tenías ninguna intención de quedarte, ¿cómo el miércoles vas a pedir la ley de ajuste en el aeropuerto?
No, el problema no lo buscamos nosotros.
Eso el problema no... es que entonces empiezan a llegar las personas mayores de edad con las visas de turista. En el año 60, cuando empezó el exilio, ¿ok?, tú pagabas el 12% de tu salario para tu retiro. Te pagaban a 90 centavos la hora. ¿Tú cuánto tú contribuías para tu retiro? 12 centavos. ¿Okay? Por lo tanto, si fuiste una persona que no tuviste la oportunidad de trabajar en otra cosa que no fuera trabajo en factoría, trabajo que no paga lo que pagaron los profesionales, cuando tú te retiraste a los 30 años de haber trabajado, lo que te tocaba a ti eran $400 al mes, si eso. Llegaba tu prima de Cuba, que tenía 70 años. Llegaba aquí, se quedaba un año, y a esa le daban $700. Le siguen dando, y le dan $250 de comida. ¿Eso no es justo?
No, absolutamente que no.
Eso no es justo. Entonces, no es justo que el pobre que ha trabajado toda su vida, que tiene una casita, que la casita lo que valía era 50 mil pesos, ¿va?, no podía coger, o sea, no le daban toda la atención médica sin él tener que pagar nada, porque tenía una casita. Sin embargo, el que venía de Cuba, que nunca había disparado un chichero, le daban de todo. Y entonces, para el colmo, se iban a Cuba a pasar vacaciones, están viviendo en Cuba con el dinero que le damos aquí. ¿Tú te imaginas?
Es increíble. Ahora, la pregunta es la siguiente.
Pero espera, déjame acabar una cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a fijar los nicaragüenses, los salvadoreños, los colombianos, los venezolanos, los hondureños. Oye, ¿por qué los cubanos sí y yo no? ¿Por qué si mi mamá viene de Honduras, donde es una situación increíble, no le dan todos estos beneficios? Yo soy ciudadano americano. O sea, el cubano no se dio cuenta que los beneficios salen de una alcancía donde todo el mundo mete. Y si tú metes y yo saco y yo no meto, estoy sacando lo tuyo.
Sí.
Y la gente empezó a protestar. Hoy por hoy no hay un político cubano que gane un escaño en esta ciudad diciendo que no quiere la ley de ajuste. No, porque no van a votar por él. Mira, los viejos cubanos se están fajando en las guaguitas de todas estas clínicas, se discuten, se pelean. Tienen razón. El que trabajó 30 años aquí debe de recibir más dinero que el que acaba de llegar.
Sin duda. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿El motivo por el cual ocurre todo esto es la ley de pie seco, pie mojado?
No, la ley de pie seco, pie mojado fue porque estaban parando a los balseros en el agua. Porque dieron las 20.000 visas, los 20.000 parol para que no se tiraran al agua, pero se seguían tirando al agua. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, tú sabes qué, si te paro en el agua, tú te regreso para Cuba. Si llegas a tierra, bueno, ya estás aquí, entonces te daban un parol.
Pero eso era exclusivamente para los cubanos.
Exactamente.
Okay. Entonces, eso lo elimina el presidente Obama en enero de 2016, ¿correcto?
Sí.
Ok, pregunto.
Del 2017 creo que fue.
No, según los datos que estuve viendo...
¿2016?
Sí, en enero del 2016.
Ok.
Que amparaba la ley, que amparaba, protegía y daba beneficios...
Entonces las personas que entraban por la frontera, que siguieron entrando, de todas maneras, ok, les pasaban el miedo creíble y les daban el parol. ¿Pero qué pasó? Que aquello fue una invasión por esa frontera. En el año 2016-17, creo que fueron 50.000 cubanos, ¿no?
Sí.
Los que vinieron por la frontera.
Sí.
¿Tú te imaginas? Eso es una invasión. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Trump? Hay que parar esto. Hay que parar la entrada. Porque ya, mira, lo que los cubanos tenemos que entender es que ya somos igual que el resto del mundo.
Sí, no, que no tenemos... A nosotros llegar a Estados Unidos, entrar... Y al año y un día volver a Cuba a ver a mamita, a ver a mi abuelita y a ver a mi hermano.
Mi amigo, ni siquiera esperan la residencia. Yo estuve el otro día en una oficina de inmigración aquí donde una señora que había aplicado para la residencia, todavía no le habían dado la residencia, había aplicado como una persona de bajos recursos, o sea que no tenía el dinero para la planilla. Estaba ahí llorando para que le dieran un permiso de viaje que vale 600 y pico pesos, el permiso nada más para poder ir a Cuba a ver a su tía.
Bueno, es que... En estos momentos, entonces, los cubanos ya estamos igual que el resto de los latinoamericanos.
Mira, yo te voy a decir una cosa, mi amigo. No vale la pena caer preso por nadie. No vale la pena. Nadie sabe, Guillermo. Tú y yo no sabemos si este es el último día que vamos a estar en esta tierra, ¿verdad?
No.
¿Tú tienes alguna garantía que vas a llegar a tu casa?
No, ninguna.
Yo tampoco. Yo no le paso un día preso, un día en una cárcel de esa, una posilga de esa, con todo, a nadie. ¿Tú te imaginas que si este es el último día, tú estás tirado en Tijuana, en el fango, con toda esa gente? O sea, ya no van a entrar.
No los van. Yo creo que eso ya se acabó.
Igual que lo próximo que viene caducando es la ley de ajuste.
¿Por qué?
Porque la ley de ajuste no se hizo para que tú vivieras 40 años en Venezuela y vinieras a cobrar la residencia. Ni que vivieras 40 años aquí. Aquí han venido a mi oficina cubanos millonarios, que hicieron su fortuna en otros países y todos se sientan y cogen la ley de ajuste y quieren ayuda.
Ay, Dios.
¿Tú me entiendes?
Sí, yo te entiendo.
Si tú tienes un negocio que en el extranjero te vale 12 millones de dólares, ¿cómo tú te vas a sentar aquí y porque tú cogiste la residencia por la ley de ajuste vas a pedir ayuda médica?
No puedes.
No lo puedes hacer.
Sí, y te pueden decir que no también.
No te dicen que no, porque te tratan... Acuérdate, mira, hay 3 millones de empleados en los servicios públicos aquí. El negocio de esa gente es que tú cojas ayuda, aunque tú no la necesites. Porque si nadie pide ayuda, ellos se quedan sin trabajo. Mira, ayer vino una muchacha aquí a verme y dijo, doctora, yo llegué hace 2 semanas. Llegué con un niñito, me soltaron sin parol, y me pusieron un moniguete de eso en la pierna. Y entonces me dijeron que fuera a los servicios legales, pero mi familia me dijo, no vayas ahí, vete ahí, al HRS, para que te den ayuda para el niño. Y yo le dije, yo no necesito ayuda, yo lo que quiero es un permiso. No, pero cógelas, eso, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ¿cómo tú le justificas entonces al hondureño, al nicaragüense, que está trabajando de sol a sol, poniendo techo, cogiendo cáncer en este sol, que a él no le van a dar nada, y a esta que acaba de venir le dan de todo?
Grisel, y ahora hay un artista cubano residente en Miami, Eric Concepción, que ha abierto una campaña en la plataforma Change.org con el fin de que el gobierno de Estados Unidos restituya la política de pies secos, pies mojados. Este señor tiene algunas características muy sui generis. Entre otras cosas, un señor que lleva yendo a Cuba y viniendo de Cuba con mucha frecuencia. ¿Tú crees que Estados Unidos debe reinstalar o recrear y volver a darle a los cubanos la ley de pie seco, pie mojado?
No. En este momento, no. Y no va a pasar. Mira, lo bueno que tiene este país, mi amigo, es que tú puedes aplicar para lo que tú quieras. Por ejemplo, mira, tú sabes que para ser ciudadano presidente de este país, tú tienes que haber nacido en territorio americano.
Sí.
¿Right?
Right.
Tú y yo somos ciudadanos por naturalización.
Sí.
Ahora, si nosotros queremos ser presidente, llenamos la planilla, pagamos los 500 pesos para inscribirnos en la cosa de ser presidente y nos mandan una carta. Estimada doctora Ibarra, muchas gracias por su aplicación por la presidencia de este país. Desafortunadamente, en este momento, de acuerdo a la Constitución americana, usted no tiene derecho a ser presidente, pero por favor, si en un futuro la ley cambie, vuelva a aplicar. ¿Vale? ¿Qué te estoy diciendo? Tú puedes aplicar para lo que tú quieras. Que te lo den,
sí,
es otra cosa.
Pero no te lo van a dar.
Exactamente.
No te lo van a dar de...
Ahora, pero ¿tú sabes por qué hacen toda esta cosa? Porque si tú escuchas las redes sociales y tú escuchas las cosas que dicen la gente.
Absolutamente.
Y mira, y a mí me piden la cabeza porque dice que yo digo las cosas. Guillermo, tú sabes que yo vine a este país de 8 años. Yo tengo 65. Y
tú
mira el cubano que yo hablo.
Tú eres una niña, Grisel. Yo te conozco hace muchos años.
No, yo vine. Mira, el español que yo hablo es español cubano, para que todo el mundo me entienda. Yo no soy anticubano, yo soy antidescarado. No me importa qué nacionalidad tú tengas. Si eres un descarado, si vienes aquí a aprovecharte de lo que hemos hecho, no quiero que tú vengas. Ahora, el que viene, mira, el que quiere trabajar, el que viene... Oye, Concho, ¿cómo tú le vas a justificar a un pobre centroamericano que lleva 20 años en este país trabajando, o sea, que ha pagado sus impuestos, que no ha pedido nada? Oye... Que a él lo van a deportar y tú que acabas de entrar por la frontera, te van a dar todo tipo de ayuda.
Grisel, te agradezco mucho tu participación en este programa. Vamos a ver si en el futuro volvemos a hablar para volver y hacer hincapié y hacerle conocer a los cubanos en Cuba de verdad qué derecho tienen y qué derecho no tienen para venir a este país.
Tienen el derecho de venir, fíjate, legalmente. Ilegalmente no tienen el derecho de venir. Fíjate, esto de la reunificación familiar, te voy a decir por qué se cayó. Yo te reclamo a ti, tú eres mi hermano. Te dan un parol para que tú no tengas que esperar los 12 años que espera el resto del mundo a través de los hermanos. Tú llegas aquí con ese parol. ¿Qué tú hiciste? Lo primero que hiciste fue a pedir ayuda del gobierno. Grisel, aún sabiendo que tú estás entrando por un documento que yo puse. Yo me iba a ser responsable de que tú no pidieras ayuda. Lo que nos está matando es eso.
Grisel, se nos acaba el tiempo, así que por favor te lo agradezco. Hablaremos otro día y muchísimas gracias. Muchas gracias al pueblo de Cuba, a nuestra productora, a Berta Raval, y a nuestro ingeniero, el ingeniero Vázquez. Muchísimas gracias. Hasta la semana entrante. Este programa, 90 millas, saldrá el sábado y lo volveremos a grabar la semana entrante.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.